Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos nuevamente en La Tiza, como lo hacemos semana a semana, como ustedes lo hacen semana a semana. Gracias a todos por estar del otro lado, particularmente a los docentes, los que están en actividad, los docentes jubilados, y gracias a las radios que semana a semana nos permiten llegar a todo el territorio provincial desde hace ya 28 años prácticamente. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buen día. Bien.
Bueno, con frío.
Con frío, bueno.
Es invierno. Todavía no, pero ha llegado un poquito antes de lo que indica el almanaque.
Está bien, bueno, siempre nos quejamos que el verano dura mucho. Bueno, claro. Esta vez duró menos.
Eso, al menos parece hacerse más largo el invierno. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para contarles hoy. El miércoles pasado, recordemos que fue 25 de mayo, día en que celebramos los 206 años de nuestra Revolución de Mayo.
Sí, así es.
Y tenemos, hoy vamos a estar con otra efeméride también, pero antes que eso vamos a estar recomendando un libro de producción propia.
Así es, después de mucho trabajo tanto del Instituto como de la Secretaría de Derecho Humano y Género y otras organizaciones de derechos humanos de la provincia y bueno, obviamente la Secretaría de Prensa también, en la confección de este libro, un libro que lo hemos titulado La Escuela Construye Memorias a 40 años del golpe. De eso sí se habla. Ajá. Son experiencias que hicieron los distintos colegios de la provincia de Córdoba, en la cual nosotros hemos recolectado y hemos, bueno, encontrado la que supuestamente nosotros pensamos son las mejores, y se ha plasmado en un libro, así que lo vamos a estar presentando este libro el día miércoles 1 de junio, y bueno, para eso la vamos a tener a Silvia Marchetti, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, para que nos cuente cuál es el objetivo de este libro.
Bien, se viene el Día de los Jardines de Infante, en realidad es el Día de los Jardines de Infante,
hoy es el Día de los Jardines de Infantes.
Y vamos a estar hablando con la responsable de un jardín, sobre todo en estos tiempos en que el tema de la educación inicial está en el debate por la ley de los jardines
así
de tres
es,
y demás, ¿no?
Por la sala de tres, la sala de cuatro y demás. Así bueno, es. Vamos a tener una experimentada directora que es la compañera Montserrat Sedano, directora del jardín de la Escuela Mercedes San Martín de Cruz del Eje, que aparte es una compañera que colabora en la Secretaría de Nivel Inicial y Primario. Así que, bueno, una compañera que está muy imbuida en todo lo que es el tema de nivel inicial.
Bueno, y algo que nos había quedado pendiente, que es una movida que se hizo en la Delegación Unión, en Belleville, una actividad artística que hicieron, ¿no?
Así es, bueno, esto también tiene que ver la Secretaría de Derecho Humano y Género, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Prensa y las delegaciones. Empezamos con este mural que se hizo el día 24 de mayo pasado, donde fue en la delegación Belleville, donde, bueno, allí el compañero Daniel Ballini nos va a contar cuál es el objetivo y qué pasó en esta experiencia, porque es la primera y estamos aprendiendo. Y Daniel me comentaba lo importante y lo bueno que fue la experiencia, porque ahí ha habido dos escuelas de arte, ajá, han participado los chicos, así que bueno, interesantísima la movida, y esto se va a hacer en todas las delegaciones que lo quieran hacer. Ya tenemos agendado para el día 21 de junio en la delegación San Justo, y así iremos durante todo el año haciendo murales por la provincia.
Bueno, y está Oscar también, se viene el invierno, se vienen las vacaciones de invierno, hay propuesta turística, también hay propuesta cultural, y está Oscar con todo eso.
Así es, va a estar Oscar, que ha estado ausente dos sábados, así que ya no puede ser de otra manera. Claro, ya es bueno que vuelva. Así que bueno, nos va a estar contando todas estas nuevas que tenemos para lo que resta de la semana.
Y tenemos cronograma de pago para activos y jubilados, hay información sobre las inscripciones en nivel iniciario, vamos a comentar la manifestación que se hizo el lunes, el 23, a la Caja de Jubilaciones y en la explanada del Cabildo, que fue realmente muy importante por la 10.333. Vamos a estar hablando de un proyecto de nueva ley de financiamiento educativo, marcha ni una menos. Bueno, tenemos mucha información para comentarles en la jornada de hoy.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Mañana se cumplen 47 años, mañana 29 se cumplen 47 años del Cordobazo, aquel 29 de mayo del 69, los trabajadores sindicalizados con el acompañamiento de estudiantes y buena parte de la ciudadanía de Córdoba se expresaron en contra de la dictadura militar que estaba instalada en el país desde el año 66, tras sacarlo del poder a Illia. Rechazaban su ilegítimo proyecto social, político, económico y educativo, y se enfrentaron en aquellas jornadas a la represión policial por la restauración de la democracia. La masiva movilización organizada y conducida por los dirigentes del movimiento obrero preparó el terreno para lo que sería la caída de Juan Carlos Onganía. Los trabajadores marcaban así una nueva parte, una nueva y fundamental parte de la historia de nuestro país.
El 12 de mayo de 1969, la dictadura militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía sancionó una ley que unificaba la jornada laboral en 48 horas semanales, lo cual implicaba la derogación del sábado inglés en 5 provincias argentinas, incluida la provincia de Córdoba.
Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Vélez Sarsfield.
Los soldados esperan órdenes para acercarse al centro de la ciudad, armados con fusiles bayonetas. Los soldados avanzan por la calle Gregorio Correa junto a las paredes por temor a proyectiles tirados en el centro de la calle. Están visiblemente, poderosamente armados y su objetivo es alcanzar el centro para imponer el orden que no se ha podido conseguir en todo el día de hoy.
El 29 de mayo de 1969 por la mañana existiría una protesta obrera. Después del mediodía de ese día, una rebelión popular. Y por la tarde, tras el repliegue de la policía, la insurrección urbana. Con las primeras oscuridades, ingresaban a la historia y a los juicios sumarios las figuras de los dirigentes obreros Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López.
Queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo.
Bueno, en Córdoba ayer se recordó, las tres centrales obreras que tienen representación en nuestra provincia se juntaron ayer para movilizarse con la excusa del Cordobazo en una coyuntura complicada para los trabajadores organizados.
Así es, primero recalcar esto que estás diciendo, ¿no? Las tres centrales obreras de la provincia juntas, las dos CGT más el CTA, en este marco complicado, como vos bien decís, contra los miles de despidos, contra el veto presidencial a la ley de antidespidos, contra el aumento y remarcación de los precios, contra el tarifazo, el ajuste, y nosotros particularmente se verán todas las fotos y las filmaciones con la bandera en contra y de la ley 10.333 pidiendo su derogación, que esto también se agrega al pedido de lo que hacemos los gremios unidos en este nuevo aniversario del Cordobazo, que como vos bien decís, nos encuentra en una situación complicada y con algunas algunos cuestionamientos hacia el gobierno bastante parecidos a los de aquella época, ¿no? Que esto no debería ser de esta manera, pero a 47 años todavía seguimos planteando algunas cosas que planteaban aquellos dirigentes. Hicimos una marcha hacia la Casa del Movimiento Obrero, hacia la Casa Histórica. Uh-huh. De allí fuimos a la intersección de Arturo M. Vaz y Boulevard San Juan, donde allí se homenajeó a los dirigentes de aquella época y principalmente a Máximo Mena, que fue el trabajador estudiante que cayó muerto en esa esquina en aquella época, ¿no?
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo. Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigas.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el miércoles que viene, el 1 de junio, en el Zoom de UEPC se va a hacer la presentación oficial de una nueva producción del sindicato, lo que nos anticipaba recién Fabián. Es el libro titulado La Escuela Construye Memorias, a 40 años del golpe, de eso sí se habla. Silvia Marchetti es la Secretaria de Derechos Humanos y Género y mucho tuvo que ver en este libro. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo surge esta idea, cuándo surge, por qué la necesidad de hacerlo, hacia dónde apuntan.
Bueno, esta idea surge de un encuentro con el espacio de memoria La Perla y promoción de derechos humanos. La idea era poder, se viene trabajando tanto desde el sindicato como del espacio de memoria con diferentes experiencias, con escuelas, con visitas, con paseos, con, en fin, diferentes cosas, ya se viene trabajando este tema. Entonces nosotros pensamos en hacer una convocatoria para reunir las experiencias, la mayor cantidad que pudiéramos, y bueno, poder publicarlas y hacerlas conocer al resto de los compañeros y compañeras que todavía no se han animado a trabajar con este tema, porque la verdad que trabajar con el pasado reciente a veces es un poco complejo. Uh-huh. Y más todavía trabajar con la dictadura, ¿no? La idea era, bueno, a los 40 años del golpe de Estado poder recuperar esas experiencias que trabajaron con la memoria reciente.
Uh-huh. Bien, ¿y quiénes escriben? ¿De qué se trata? ¿Cómo está constituido el libro?
En realidad se han recopilado 30 experiencias, que son las que se presentan en el libro, que reúnen a más escuelas y a más docentes todavía, porque en las experiencias participan en algunas varias escuelas y en algunas varios docentes. Hay 45 escuelas y hay casi 120 docentes que participan con sus experiencias en este libro, de varios departamentos de la provincia y de todos los niveles, de jardín, nivel primario, nivel secundario y superior y educación de adultos.
Imagino que han hecho una fina selección de las experiencias.
Sí, había un jurado representado por algunas compañeras y compañeros de la universidad, de los espacios de memoria, de nuestro instituto de capacitación, así que entre ellos fueron seleccionando las experiencias, pero la verdad que más allá de aquellas experiencias que podrían llegar a estar más aceitadas o por ahí mejor presentadas, porque a veces en eso tiene que ver, la presentación tiene que ver, no el resultado y el desarrollo de la experiencia. Bueno, más allá de eso, la verdad que el resultado, poder haber leído todas las experiencias y poder ver las cosas que se hicieron, es maravilloso.
¿Citarías un par de experiencias que figuran en el libro?
Sí, cómo no. La verdad que hay algunas experiencias muy significativas y yo, como decía al principio, absolutamente diversas, porque hay desde un trabajo con una murga, el armado de una biblioteca, las visitas a los espacios de memoria. Pero hay una en particular que es de la escuela, de una escuela de Idiazábal, que a donde un expreso, una persona víctima de la dictadura, es invitado cercano a un 24 de marzo para que cuente su experiencia. Y lo que cuenta esta persona, este compañero, es que él nunca había hablado de esto. Uh-huh. Y cuando fue invitado a la escuela y cuando empieza a ver el amor y el respeto con el que los chicos y chicas lo trataban y le preguntaban y se interesaban, él empezó a contar y a contar y a contar y a contar cada vez más. Tanto es así que terminó escribiendo un libro de su experiencia, y ahora se me mezclan un poquito las experiencias, pero me parece que el libro se llama El Sobreviviente. Ajá. Y bueno, y desde ahí establecieron un vínculo, le pusieron a la biblioteca de la escuela el nombre de este compañero, y bueno, va a estar presente, con suerte, el miércoles en la presentación del libro.
Ah, mira qué bueno, va a estar así.
Y en el Departamento Unión, cuando después salgamos a hacer las presentaciones por los departamentos, en el Departamento Unión la presentación la vamos a hacer allí, en Idiazabal.
Ah, mira qué bueno.
Sí, muy interesante. Bueno, después, perdón, otra experiencia interesante, muy interesante, es, por ejemplo, la del Instituto Superior de Carlos Paz, que han trabajado con los alumnos del Instituto de Formación. Han trabajado experiencias de películas. Ajá. Han mirado muchas películas de la historia argentina vinculadas con el tema de la dictadura. Bueno, las han analizado, las han debatido, han generado escritos, han generado monografías. Y bueno, lo interesante por ahí es ver lo que escribían los alumnos y alumnas al principio y lo que escribieron luego del proceso que hicieron con esta película. Entonces, la verdad que han logrado cambios, han aprendido cosas, han modificado maneras de pensar. Entonces, la verdad que es, bueno, maravilloso, maravilloso.
Vos decías al comienzo que siempre abordar la experiencia reciente o la historia reciente es una tarea complicada y mucho más enseñarla. ¿Cómo considerás que la escuela debe abordar estas cuestiones? ¿Cuál es el rol que tiene ante cuestiones de memoria de la historia reciente? ¿Las experiencias son un camino? ¿Hay otros caminos?
Uy, hay no les voy a decir yo al resto de los docentes que los caminos para abordar esta temática y cualquier otra son numerosísimos, son innumerables, digo, no, uh-huh. no se pueden mensurar. El tema es que cuando nosotros siempre decimos que la verdad que las escuelas son espacios privilegiados, colectivos, para generar un montón de cosas. Pero nosotros lo que pensamos es que, bueno, es difícil abordar este tema porque todos nosotros estamos atravesados por la historia desde distintos lugares, familiares, personales, recuerdos. Y nosotros pensamos que una de las maneras que justamente las experiencias, quien tenga posibilidad de ver el libro, es un libro lleno de palabras hermosas, de encuentros, de evidencias, de colores, de música, de poemas. Ya van a ver cuando tengan posibilidad de tenerlo en sus manos, la vida que tiene ese libro. Y nosotros creemos que este es uno de los modos de responder a ese modo oscuro que por ahí ha existido, de pensar esa parte de nuestra historia. Pensamos que este es el modo de responderle, primero con vida, pero además con la posibilidad de habilitar la palabra, de encontrarnos, de liberar el pensamiento, de, en fin, de responderle a la dictadura y al tiempo oscuro con luz y con cada vez más democracia, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en otra de las experiencias de una de las escuelas del departamento Río Segundo, es que después de trabajar el 24 de marzo, terminaron los alumnos y alumnas formando el centro de estudiantes.
Ah, mira vos.
Entonces digo, este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. De poder profundizar la democracia, de sentirnos libres, de sentirnos con la palabra habilitada, me parece que es un modo perfecto de responder a la dictadura.
Silvia, te agradezco muchísimo la charla.
Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado. Y bueno, están todos invitados para el martes primero a las 10 de la mañana.
Silvia Marchetti, la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, queremos decirle que una vez presentado el libro se podrá descargar en formato digital a través de la página en www.upc.org.ar/conectate. En nuestra página /conectate. Norma Picone, Juana Zurduy.
Pelear. cañón. Préstame tu fusil, que la revolución viene viendo jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra aún a tu Pacamarú. Tierra en armas que se hace mujer, Amazonas de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Guanazurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Otro capitán más valiente que tú.
Hermosa versión la que hacía Norma Piccone de Juana Azurduy. Con algunas informaciones, hay cronograma de pago tanto para activos como para jubilados, Fabián.
Sí, el martes 31 cobran los jubilados todos, cobran ese día. Y a partir del jueves 2 de junio empieza el cronograma para activos, que por aquí tengo el detalle, vamos a ver si estas cosas de la tecnología me lo permiten. Sí, el jueves 2 cobran área central, adultos, inicial y primario. El viernes 3, media especial, técnica artística y superior y la universidad provincial. Y el lunes 6, DIPE y trabajo. De todas maneras, esto está puesto en la página, así que cuando lo quieran consultar.
Lo pueden consultar allí, bien. Bueno, desde el miércoles se pueden abrir legajos para nivel iniciario y primario 2017, para los cargos del año que viene.
Así es, empezamos ahora, terminamos con media, empezamos con primaria. Pueden abrir legajos, agregar antecedentes, registrar títulos y realizar la inscripción para la cobertura de cargos titulares, suplentes, interinos, nivel inicial y primario para la LOM 2017. Me aclaran por acá y me acotan de que desde hace ya el año pasado, y este va a ser el segundo año, que se hace todo por vía web, así que hay que tener en cuenta eso. Y bueno, la Secretaría de Nivel Inicial y Primario empieza a hacer la recorrida por toda la provincia con los miembros, los vocales gremiales de la Junta, para bueno informar en todos los lugares que haga falta cómo funciona la Junta y qué hay que hacer.
Recuerden que el plazo expira el 30 de junio,
es por el mes de junio, tengamos en cuenta que es un mes, que es tiempo suficiente, no esperemos al último para hacer todo, para juntar los papeles, para que después no nos amontonemos los últimos días de hacer el trámite, ¿no?
Bien. Bueno, el lunes pasado nuevamente hubo una manifestación en la Caja de Jubilaciones, también en la Plaza San Martín. Fue muy importante, numerosa la manifestación de esta vez, ¿no?
Sí, fue muy numerosa. Estuvieron, bueno, algunos gremios que también son aportantes a la Caja con nosotros, como el CEP, bancaria, los viales, judiciales, legislativos, estuvieron con nosotros. Y bueno, y esta vez quisimos hacer algo alusivo al 25 de mayo, así que hicimos un cabildo abierto allí, en la explanada del Cabildo, justamente, donde bueno, estuvimos invitados a French Averuti, estuvo Vicente López y Plane cantando el himno, tuvimos allí a como decía French Averuti repartiendo escarapelas, y bueno, y también una compañera que dijo e hizo históricamente comparaciones de lo que pasó en 1810 con lo que está pasando en la actualidad. Y volvemos a encontrarnos con algunos temas que todavía siguen siendo...
Sin resolverse
y siguen siendo los mismos. Ahí tenemos un audio.
A ver, vamos a escuchar lo que decía esta compañera.
A 200 años de aquel 23 de mayo de 1810, 206 años ya, hoy el pueblo también quiere saber de qué se trata. Y lo que debemos saber es que en nuestro país todo es cíclico, desde aquel 1810 en adelante. Y si hay algo que sabemos en nuestro país es reciclar. Aquel 22 de mayo los que querían liberarse de España llamaron a Cabildo Abierto para imponer un nuevo gobierno y lo lograron. Se conformó la primera junta, pero a través de una artimaña lograron poner a Cisneros, quien era el virrey, y ahí ya tenemos un pequeño reciclaje. El tal Cisneros, quien nombrado por la corona era el máximo representante del rey de España en la zona, y que lo primero que hizo con la excusa de la crisis económica fue crear el libre comercio dándole el monopolio a la corona. Y beneficiar de algún modo a las embarcaciones que trajeran esclavos desde Europa, pudiéndose llevar productos y materia prima de la zona. 1810-2015. Un grupo de CEOs elige al CEO más conveniente y decide convertirlo en el salvador y máximo representante de esos CEOs. Y de tener al virrey Cisneros, cíclicamente tenemos al presidente sincero, que en virtud de la crisis económica te sincera todo, te abre la importación y beneficia a quienes tengan esclavos de esta época a cambio de evitar retenciones. Por supuesto que no lo hace solo. Hay todo un entramado opositor dispuesto a colaborar con el CEO más conocido en el mercado de valores como presidente. El pueblo quiere saber de qué se trata, y se trata de que la mayoría de nosotros hemos sido influenciados y engañados. Hemos sido vilmente estafados por una cuestión en cascadas de miles y miles de números de la revista Villiquen, que siempre nos contó la mitad de las efemérides y siempre pareció completita. Por ejemplo, la versión del himno, salvo por la imagen de coronada a su sien de laureles y a sus plantas rendido a un león. En esta foto faltó decir que siempre hay un león rendido. Hay buitres relamiéndose. No solo es la cuestión de lo cíclico, nuestro país siempre estuvo signado por frases célebres. La casa está en orden, les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo. En este país deberíamos dejar de robar por lo menos 2 años. La droga afecta a la gente pobre como a la gente normal. Sé que hay gente que no llega a fin de mes, pero estamos en el camino correcto. El pueblo quiere saber de qué se trata. Y pasa que en Córdoba también tuvimos frases célebres. Año 1995, el padre del autor de frases como se han hecho obras, lo que pasa es que no se ven porque están bajo tierra, Ramón Padre, para justificar el ajuste a nuestros jubilados aplicando el artículo 1777, nos iluminaba con: las jubilaciones tienen que tener un techo, un tope, como en cualquier lugar del mundo. Nadie ha hecho tanto por los jubilados como este gobierno, dijo aquel gobernador que cuestionaba cómo las madres de Plaza de Mayo habían cuidado a sus hijos, y que años más tarde les dijo: van a cobrar lo mismo, pero más espaciadito. Y José Manuel parió la ley 10.078. Y para entender por qué la 10.333, créanme, no fue magia. El gobernador, que dejó una terminal que no se inundaba, sino que sufría un ingreso de agua, dijo: le damos solución definitiva al problema del déficit de la caja. Dijo Juan que volvió, pero también dijo: esta reforma jubilatoria no es solo de este gobierno, es de la gran mayoría de los cordobeses, porque la votó el 80% de los legisladores provinciales, que representan al 80% de los votantes en la última elección de Córdoba. Bueno, el pueblo quiere saber de qué se trata.
Bueno, muy buena la intervención de la actriz
Ana María Tenaglia, ¿no? Ana María Tenaglia, le agradecemos mucho su participación. Y bueno, allí un pequeño bosquejo de lo que fue esa intervención. Y bueno, obviamente que también allí hubo anuncios importantes donde, bueno, a partir de esto que nos enteramos de que el gobernador va a asistir financieramente a la ciudad capital de Córdoba con aportes de dinero hacia salud y educación. Bueno, nosotros exigimos el mismo trato, exigimos que ese mismo dinero está, y ya que estamos también, exigimos equipararnos el sueldo a los compañeros docentes de la capital provincial, o sea, los docentes que trabajan en la ciudad de Córdoba, digamos, dependiente de la municipalidad, sabemos que cobran mucho más que los docentes de la provincia, así que supongo que el gobernador tendrá en mente hacer esa cuestión, ¿no? Equipararnos a ese salario, ya
que...
Parece
que no, pero bueno.
Bueno, pero bueno, por lo que ha dicho, de que hay que asistirlo, y con tanta premura y con tanta diligencia va a asistir a la ciudad de Córdoba capital, bueno, lo demás exigimos lo mismo.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle, los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley, que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna.
El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333. Y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Hoy es 28 de mayo, es el Día de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera. Se recuerda a Rosario Vera Peñalosa, la docente riojana que nació un 25 de diciembre de 1873, que dedicó toda su vida a la enseñanza y que fundó el primer Jardín de Infantes argentino y el primer Museo Argentino para la Escuela Primaria, y murió un 28 de mayo del año 1950. Por supuesto que queremos saludar a todos los compañeros de nivel inicial en su día, un nivel que ha ido cambiando con los últimos años. Está en línea Montserrat Sedano, que es directora del Jardín de Infantes Mercedes de San Martín, de la ciudad de Cruz del Eje. Montserrat, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo andamos? Bueno, un poco saludar a todas las compañeras de que trabajan en este hermoso espacio del nivel inicial.
Feliz día para usted y para sus compañeras inmediatas, gracias. Las más cercanas.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno,
sí.
¿cuál cree que es la función en términos educativos que tiene esta primera etapa de escolarización?
Bueno, mira, un poco para hacer una historia, si me permites un poco de tiempo, lo voy a hacer rápido. El Jardín de Infantes nace con un fin de preparar a los niños y las niñas para el nivel primario. Uh-huh. Era una institución que se pensó de carácter urbano y al servicio de sectores medios y de población de economía alta. Uh-huh. y poca oportunidad para todos. En sus primeros pasos el nivel estuvo asignado por una fuerte impronta selectiva, constituyéndose como un ámbito educativo exclusivo, como te dije, para sectores más acomodados de la población, donde se priorizaba la formación del alumno con un perfil de buen alumno, ¿no? Uh-huh. Porque tenía que adquirir hábitos de conductas y rutinas diarias que lo preparaban para su paso a la primaria. Uh-huh. Esta tradición fue superada por un pensamiento pedagógico. Y recién, en estos últimos 30 años, con el fortalecimiento de los gobiernos constitucionales, fueron incorporándose progresivamente los niños y las niñas de los sectores más postergados de las poblaciones, de vulnerabilidad, la ruralidad. Uh-huh. Donde se amplió y democratizó el acceso al nivel inicial. Lo que implicó esto un reconocimiento a la educación inicial como un bien público y de un desarrollo personal y social y que debe ser garantizado para todas y todos los niños de nuestro país, ¿no es cierto?
Uh-huh. O sea, la universalización de la educación inicial es un fenómeno nuevo.
Sí, claro. La adhesión, justamente, la adhesión a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño modificó la representación de la infancia, ¿sí? Y a partir de esta adhesión se modifican los propósitos del nivel y se incorporan nuevos contenidos y campos de conocimiento. De esta manera también se revisan los sentidos de la formación de los docentes, ¿sí? Del personal docente que va a ir a atender a esos espacios educativos. Uh-huh. Las condiciones materiales y simbólicas para construir la identidad propia del nivel, ¿sí? Uh-huh. Entonces se recupera fuertemente el lugar de los niños como sujeto de derechos a una educación integral, donde obviamente se los concibe como portadores de una historia, una cultura, con distintas configuraciones familiares y sociales, y que requieren verdaderamente ser respetadas y revalorizadas en, uh-huh. en todas sus formas, la diversidad en todas sus formas, ¿sí? Uh-huh. Recién con la Ley de Educación Nacional se ratifica verdaderamente, sustantivamente, a la representación de la primera infancia, uh-huh. Donde le dan cumplimiento a la obligatoriedad, esto es lo que decís vos, de la universalidad que se le da a la escolarización de los niños y niñas del nivel inicial, poniendo como obligatorio a la sala de 5 años, uh-huh. y a los 4 años. Uh-huh. Esto también se ve fuertemente, o sea, se profundizan en esos avances últimamente en el año 2014, con la ley 27.045, se establece como obligatorio la escolarización de los 4 años y la universalización de las salas de 3 años. Uh-huh. En Córdoba, en particular, en ese punto de sobre las salas de 3 años, tenemos un avance, una política de Estado que transforma a la provincia de Córdoba puntualmente en la primera provincia del país en avanzar en esta materia de poner obligatorias las salas de 3 años.
Uh-huh. Obligatoria para el Estado, brindar el servicio.
Para el Estado, sí, señor. Ah. Para el Estado, porque no lo pone como obligatoria, uh-huh, la imposición a las familias.
¿Cuánto tuvo que ver la actividad gremial en estos avances?
Mucho. Nosotros siempre, desde el lugar que nos ha ocupado el tema de la actividad sindical, puntualmente en la defensa de este sector, de los trabajadores de este sector, hemos estado viendo con agrado toda la ampliación que se ha hecho desde las leyes, ¿verdad? En favor de la educación pública y fundamentalmente que apunte a ampliar cada vez más los derechos de los ciudadanos en tanto educación. Uh-huh. Que siempre hemos estado acompañando sin perder la vista en ir haciendo los aportes que desde el sindicato, desde las prácticas puntualmente, que nosotros vamos recogiendo de las experiencias que suceden en cada uno de los ámbitos donde se desarrollan nuestras instituciones de nivel inicial, receptando de alguna manera todas las críticas que pueden ir haciendo las trabajadoras de este, trabajadores y trabajadoras de este sector y de este nivel educativo. Uh-huh. Siempre hemos tenido fuerte presencia haciendo demandas puntualmente desde el sindicato al gobierno provincial, puntualmente, con respecto a darle también una educación de calidad. Uh-huh. Sí, dotarla de calidad. Por ejemplo, nosotros hemos estado en estos últimos tiempos, concretamente, insistiendo en que el nivel inicial debía tener su propia dirección de nivel. Uh-huh. Entonces, así que en los inicios de este año, desde el gobierno se ha creado la dirección de nivel inicial.
Bien.
Lo cual también, vuelvo a repetir, le da un sentido de identidad mucho más fuerte, porque las problemáticas y las cuestiones pedagógicas y didácticas del nivel son más profundizadas en ese espacio de tratamiento, donde se tratan esas, bien, puntualmente las lógicas del nivel.
¿Y qué es lo que faltaría?
Bueno, con respecto a las demandas que nosotros seguimos hablando como trabajadores, tiene que ver con creación de nuevos cargos que atiendan hoy a las lógicas institucionales, porque todas estas políticas que han ido en favor del crecimiento del nivel inicial, obviamente han producido una explosión cuantitativa, uh-huh, hacia el interior de las instituciones, que tienen que ver con un crecimiento importante de las matrículas. Esto hace que hoy las instituciones que estuvieron pensadas hace para 30 años hacia atrás están obsoletas en relación a espacios, ¿sí? A recursos materiales y a recursos humanos. Por lo tanto, nosotros estamos en una línea de insistiéndole al gobierno la creación de nuevos cargos, como por ejemplo los vicedirectores, los maestros que vienen a reforzar las clases puntualmente, el acompañamiento que tiene que tener un docente en las salas de 3 años, porque hay que entender la complejidad de esa edad, ¿no es cierto? Donde los chicos, muchos chicos ingresan con pañales, con mamaderas, sí, claro. O sea, entonces, para que un poco reforzar la tarea y el trabajo docente dentro de las salas, pedimos el maestro auxiliar.
Bien.
El vicedirector, sí, y la incorporación. El gobierno también propuso un proyecto de incorporación de ramos especiales al jardín, uh-huh, de infantes. Esto todavía no se ha llevado a cabo en su implementación, se están ajustando algunas cuestiones que tienen que ver con los tiempos que tiene el jardín de infantes y con esta idea del gobierno de ampliar el horario de atención de los niños del jardín de infantes, ¿sí?
Uh-huh. Bien. Monserrat, de nuevo, feliz día, un saludo para todas tus compañeras y en el nombre de ustedes a todas las maestras de nivel inicial en este 28 de mayo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, un beso para todos.
Patricia Sosa, Rosarito Vera. Mujeres Argentinas, ahí estaba Patricia Sosa y Rosarito Vera. Bueno, se viene una nueva marcha, ni una menos, la semana que viene.
Sí, se viene justamente el día 3 de junio, el día viernes, uh-huh, que viene, la Asamblea Departamental provincial determinó un abandono de tareas para el departamento capital ese día a partir de las 17 horas. Y bueno, como creemos que va a ser, como el año pasado, multitudinaria esta marcha por el Ni Una Menos, que esta vez tiene la consigna de, si mal no recuerdo, como se decía en la dictadura militar, los queremos a todos.
Ah, los queremos con vida.
Los queremos con vida, ahora nos queremos con vida.
Con vida nos queremos.
O con vida nos queremos, claro, así es.
Ahí está, está bien. Esa es la consigna bajo la cual se hace la marcha el próximo
viernes. Se hace la marcha el próximo viernes, vuelvo a decir, abandono de tareas para el departamento capital a partir de las 17 horas.
Solamente para capital desde las 5 de la tarde, entonces para participar de la marcha Ni Una Menos. El pasado martes en Belville, representantes de la Delegación Unión, junto a la comunidad educativa de las dos escuelas de artes de la localidad, pintaron un mural. Los ejes fueron la escuela pública, los derechos humanos, la inclusión, y este fue, como decía Fabián al comienzo, el primero de una serie de murales que UEPC está preparando y está planeando hacer en toda la provincia. Daniel Ballín es el secretario general de la delegación. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, contanos un poquito cómo fue esto.
Mira, la verdad que fue una experiencia muy interesante porque primero los artistas que fueron, Cape y Lucas, se prestaron para el hecho, digamos, han trabajado muchísimo, han desarrollado una obra hermosa que ha quedado plasmada en la pared de ingreso al sindicato. Uh-huh. Y como no queríamos hacerlo en soledad, convocamos a la escuela FADER y a la escuela del Poli de Belville para que vengan a trabajar con los chicos. La verdad que el trabajo, el intercambio que se dio fue magnífico, ¿no?
O sea, todos pusieron manos a la obra en pintar el mural.
En realidad el mural lo pintaron los artistas, lo que hicimos con los chicos fue sobre planchas de fibrofácil, darle el mismo tema, lo que los artistas habían utilizado para desarrollar la obra, y ellos desarrollaron, tenían la posibilidad de copiarla o generar su propia obra, y en casi todos los casos optaron por generar una nueva obra, y bueno, han desarrollado dibujos espectaculares que están exponiéndose ahora en el hall de ingreso del sindicato y que tenemos pensado hacerlo en intercambio con las otras dos instituciones, un tiempo en cada institución para que la sociedad pueda apreciar las obras que han desarrollado los chicos a partir de la pintada del mural en nuestra delegación.
Daniel, ¿por qué se eligieron los temas que se eligieron?
Bueno, nosotros cuando nos piden la temática, la placa fundacional del sindicato, la que pusimos en la parte externa del sindicato, justamente tiene estos ejes como ejes de trabajo gremial, y nosotros consideramos que en el sindicato esos son los ejes que nosotros tenemos que defender, lo que es la cuestión de la inclusión, la escuela pública, y obviamente a partir de ahí el tema también eran los derechos humanos, y que defender los derechos humanos desde este lugar. La verdad que son temas muy profundos, de mucha connotación para los trabajadores, ¿no?
Bien. ¿Cómo recibieron las escuelas esta propuesta?
No, mira, bárbaro. Te digo, los pibes cayeron a las 10 de la mañana, 30 chicos en total. Tuvimos una charla primera con los artistas para que le expliquen cómo habían logrado generar el diseño, cómo se hace, qué técnicas utilizaban. La verdad que ahí Cape se soltó un poquito porque él es el que hablaba a través del pincel y bueno, tuvo que tomar otra posición frente a los chicos que le han preguntado varias cosas. Y después pasamos afuera donde ellos desarrollaron su obra. Y bueno, la idea era que iban a estar hasta el mediodía y se fueron recién a las 16 horas porque ahí recién terminaron las obras. Comimos, pasamos un día entero en la delegación trabajando con esta idea y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante.
Daniel, te agradezco mucho que nos la haya contado, la primera de una serie de experiencias que hará el gremio en distintos lugares de la provincia. Un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos y bueno, gracias también a la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que a través de la compañera Silvia Marchetti y el compañero Oscar Fronton han estado trabajando y acompañando toda la actividad de la delegación.
Daniel Ballini, Secretario General de la Delegación Unión. Sabor canela con un poquito de café.
vieja esperanza ves. Y con ritmos calientes más que aguardiente, suba la luna, entrégate mi amor, que tu silueta se va al mar. Escalofríos ver tu pelo así, raro, perfecto y liberó. Entrégate mi amor, que tu silueta se va al mar. Escalofríos ver tu pelo así, raro, perfecto y liberó. A lo lejos, revoleando el miedo que nos viene, lo sé. Raros ojos rojos y tus pupilas que suba la luna, entrégate mi amor, que tu silueta se va al mar. Escalofríos ver tu pelo así, raro, perfecto y liberó.
Bueno, ahí está, esto se llama Sabor Canela y un poquito de café. ¿Cómo andas, Oscar?
Hola, Daniel, Fabi, ¿qué tal? De nuevo estoy de vuelta.
No se llama así el tema, se llama así la banda, ¿no?
La banda se llama así. Raro, perfecto y liberal se llama el tema que estaba tocando esta banda, tropicalísima, y estamos adelantando lo que va a suceder más luego. Uh-huh. En el salón, en el Zoom del instituto, con esta propuesta cultural y alegre, uh-huh, divertida. Una propuesta, obviamente, invitando sobre todo a los afiliados de la capital cordobesa, que son los que más cerca están y tienen una opción allí de llegarse a San Jerónimo 558, que es donde está el hotel y donde está el instituto. Simplemente tienen que llegar para degustar unas ricas empanadas, algún vinito o una gaseosa a elección. La entrada es accesible, 200 pesos o 2x1. Ah, si va acompañadito... 2x1,
paga una. Bien, perfecto.
Y la va a pasar muy, pero muy lindo ahí en el salón. Una nueva propuesta, esto de llevar adelante la alegría y tener la posibilidad de, junto con los compañeros de trabajo, pasar una linda noche, tal vez festejar un cumpleaños, bien, aprovechar la ocasión.
Sé que hay un cumpleaños ahí.
Hay un cumpleaños.
Está incluido en la fiesta también.
Está incluido en la fiesta.
No le dan descanso ni los sábados al Zoom.
No, exactamente. Esto es a piso caliente, ¿eh?
Falta que organice una misa el domingo y ya estamos.
Bueno, sería una propuesta también, ¿por qué no?
El baile el sábado a la noche.
¿Por qué no?
El domingo estamos completos.
Capacitación durante el día, claro, el sábado, y a la noche baile y el domingo misa.
El domingo,
¿verdad?
Misa, claro.
Los que se queden en el baile pueden pasar derecho a la
también
misa.
También. Algunos no estarán en muchas condiciones. Pero bueno.
Bueno, los esperamos desde las 21 entonces, desde con empanadas, vino y sabor canela y un poquito. Maluito,
ya estamos, empezamos a mover la patita ya, así que más luego a completar.
Bien, bien, bien. ¿Qué otra propuesta cultural tiene el gremio?
Mira, comienza el ciclo 2016 de Cultura de Miércoles. Uh-huh. ¿Sí? El año pasado tuvo bastante éxito, hubo muy lindas propuestas artísticas de todo tipo. Y vamos a empezar este miércoles primero, a la noche, 21 horas también, en el mismo salón, con la presentación de Manuel, del humorista Manuel Rodríguez, y su espectáculo de stand-up Peroncho Maestro, humor político de nivel medio, ¿eh? Está especialmente dedicado, obviamente, a nosotros, maestros, profesores involucrados políticamente en la tarea diaria de enseñar. Para reservar tienen que ingresar a la página www.peroncho.com.ar. La entrada es libre y gratuita, y allí se genera, porque hay que aclarar esto, el sindicato le paga un cachet al artista, pero muchas veces no es lo suficiente, no es lo que el artista vale, porque hay que reconocer y valorar el trabajo de los artistas. Entonces se pide por allí, en algunos espectáculos y en otros no, una colaboración voluntaria, lo que se llama a la labor.
Bien. Y algo más de música para la semana que viene.
Sí, cuando iniciamos, el primer tema musical que escuchábamos hoy en el programa es una linda versión de Juana Zurduy, de Norma Picone. Norma Picone, una artista cordobesa, también docente.
Y afiliada.
Y afiliada al sindicato, y que va a estar interviniendo el sábado que viene, el sábado 4 de junio, en el último encuentro del curso que se está desarrollando en la Delegación Capital, que es Los Jóvenes y Niños como Creadores de Tecnología. Y bueno, forma parte de lo que ya presentamos la vez pasada con el Fran Allende. El sábado pasado anduvimos con el Fran por el oeste de la provincia, haciendo estas intervenciones artísticas en los cursos de capacitación, brindando desde lo emocional, desde lo artístico, desde lo espiritual también, una buena herramienta para que cada temática que se trate en los cursos también pueda ser abordada, desde lo artístico, desde el arte, desde clima que se crea tan especial en los cursos de capacitación.
Le toca a Norma Picón entonces este sábado en Córdoba. Exacto. Bueno, y rapidito propuesta turística porque nos tenemos que ir.
Vamos rápido entonces. Sí. Docentes jubilados, por un día a Jesús María el próximo miércoles 1 de junio. ¿Sí? Invitados todos, el costo del viaje es $350 con transporte y de vuelta, por la mañana recorrido en estancia Colonia Carolla a una producción familiar de chacinados, artesanales, la pasa lindo, almuerzo con fiambres, pastas caseras, postre, y por la tarde visita a la Casa Copetti, la estancia de Jesús María, la jesuítica. También la otra invitación es para viajar a las termas de Fiambalá, en la provincia de Catamarca, lugar hermosísimo, por 3 días, a partir del 23 de junio, $2,700 es el costo por persona, incluye transporte y de vuelta, visita la ruta del adobe y las termas de Fiambalá, obviamente, alojamiento, pensión completa, atención, y asistencia al viajero. En este caso, el plan de pago es entrega de un 20% de los 2.700 en efectivo y el saldo en 4 cuotas sin interés. Mayor información, reservar a la delegación que le corresponda o a la Secretaría de Acción Social de la Junta Ejecutiva.
Gracias, Oscar. Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene de nuevo con la tiza.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
...83 años... y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.